Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Anatoli, Boris, Fedor, Iván, Luca, Oleg, Sergif y muchos otros soldados caídos desde finales de febrero. No son soldados españoles, no hablan castellano, pero son los soldados que han caído luchando por la libertad de Ucrania y de Europa. Me he acordado de ellos esta mañana cuando he escuchado esto, el toque de oración en el desfile del Día de la Hispanidad. Me he acordado de ellos y de los más de 6.000 civiles muertos que van en Ucrania, muertos bajo las bombas rusas. Antes de este toque de oración se ha podido escuchar: la muerte no es el final. Ya le has devuelto a la vida, ya los has llevado a la luz. En el desfile no hemos visto a la princesa Leonor, que está en Gales estudiando. Hemos visto, sí, a la infanta Sofía, de corto, y a la vicepresidenta Yolanda Díaz luciendo un vestido color caramelo de su nutrido fondo de armario. El caramelo lo ha combinado la vicepresidenta con un rojo de labios Neon Red y con unas gafas de sol de anuncio de Martini. Y hemos oído en el desfile lo que nunca se debe oír en un desfile con motivo del Día de la Hispanidad. Hemos escuchado otra vez los abucheos a Sánchez. Esto, por desgracia, esto que estamos escuchando se ha convertido en una tradición. Expresar el rechazo y la crítica a la gestión del presidente del gobierno tiene sus cauces. Precisamente porque 6 de cada 10 españoles apoyan el desfile y porque 7 de cada 10 españoles consideran conveniente que la bandera roja y gualda ondee donde ondea ahora, el desfile del Día de la Hispanidad, del Día Nacional, no es el momento de abucheos. Hoy no es el día de abucheos. Hoy es el día de la fiesta nacional, que afortunadamente coincide con el momento en el que un italiano Colón llega a un continente que no es el nuestro, nación abierta. No es el momento de abucheos, pero mucho menos es el momento de intentar evitar esos abucheos haciendo esperar al rey. Felipe VI esta mañana ya había llegado a las inmediaciones de la tribuna para presidir el desfile, pero los servicios de la Casa Real le han pedido que no saliera del coche porque Sánchez no había llegado todavía. Cuando Sánchez hace esperar al rey, no hace esperar a Felipe, Juan, Pablo, Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia. Hace esperar al símbolo de la unidad y de la permanencia del Estado español. Eso es lo que dice la Constitución. Felipe, Juan Pablo, Alfonso de Todos los Santos, de Borbón y de Grecia, es la más alta institución del Estado. No es el primer desplante del presidente del gobierno a las instituciones del Estado. Pacto con partidos cuyos líderes fueron condenados por sedición, modificaciones de la ley del Consejo General del Poder Judicial para presionar a la oposición, abuso del Real Decreto como fórmula legislativa, trato del mismo nivel al gobierno de Cataluña y al gobierno de una comunidad autónoma, como es el gobierno de la Generalitat, falta de respeto a la independencia judicial, falta de respeto a la independencia del Congreso de los Diputados, falta de respeto a la independencia del Tribunal Constitucional, falta de respeto a la independencia del Consejo de Estado, falta de respeto a la independencia de la Fiscalía, falta de respeto a la independencia de la Abogacía del Estado, falta de respeto hoy a la corona. Nos da igual Sánchez sea republicano o no. Bueno, un buen republicano siempre está dispuesto a respetar las instituciones. Pero lo que no puede hacer Sánchez, una vez más, es utilizar las instituciones para su propio interés. O sea, lo de hoy, ese hacer esperar al rey, ese retrasarse, tener al rey metido en el coche esperando, es una anécdota que es perfectamente elevable a categoría. Las instituciones plegadas a las necesidades del presidente del gobierno. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes y felicidades, Pilar.
Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes y buenas tardes a todos. Y contamos también a esta hora que los ministros de Defensa de la OTAN analizan este miércoles en Bruselas los últimos avances sobre la situación en la guerra de Ucrania. Todo ello mientras Putin ha dicho hoy en Moscú que estaría dispuesto a volver a bombear gas a Europa, pero que todo depende de ella. Lorena Fernández.
Palabras de Putin en una conferencia sobre energía en las que propone que ese aumento de los bombeos de gas podría producirse vía Turquía o a través de la parte útil del gasoducto Nord Stream que une Rusia con Alemania y que ha quedado intacto tras los sabotajes de hace unas semanas. Ahora bien, a renglón seguido añade Putin que es Europa quien tiene que decidir si quiere abastecerse o no por esas vías. Sobre el terreno, los ataques rusos no cesan contra el territorio ucraniano. Este miércoles al menos 7 personas han muerto en un bombardeo perpetrado contra un mercado en la provincia de Donetsk. Ucrania denuncia que el 30% de su sistema eléctrico ha sido dañado por misiles rusos.
Y 9 horas dura ya la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar en Zaragoza, que este año ha recuperado los actos tradicionales que la pandemia impidió. Una ofrenda en la que Ucrania ha sido el país invitado y en la que sigue nuestra compañera Ana Abad.
Las flores y el colorido cubren ya la estructura de más de 15 metros de altura que corona la Virgen del Pilar, con un manto en claveles rojos. Y entre los oferentes encontramos desde grupos de amigos, pueblos y sobre todo un ambiente muy familiar.
Muy bien, muy bien. Bueno, hemos venido en familia. Normal, siempre venimos con el pueblo, pero hoy era mejor venir en familia.
Muchas ganas ya.
Hace tanto tiempo, yo no me echaba a la cama.
Yo me levantaba a las 6:30, 6:15.
Buen madrugón y muy contento. La gente está animada este año. Ha habido mucha y la gente se está comportando muy bien, así que muy contentos y con mucha ilusión.
Continúa la ofrenda y aún nos quedan por delante unas 6 horas más, hasta las 10 de la noche.
Y continúa en Francia la huelga de refinerías. Son paros que se extienden y que extienden además la escasez de combustible y provocan que los franceses, ante el miedo al desabastecimiento, hagan acopio de gasoil y gasolina en las estaciones de servicio. El ejecutivo de Macron confía en reconducir la situación. París, Asunción Serena.
El gobierno francés se muestra optimista sobre la situación de bloqueo de refinerías y depósitos de combustible en Francia, aunque todavía no se ha procedido a la requisición de personal de los depósitos de ESO, anunciada ayer por la primera ministra, aunque el portavoz de gobierno, Olivier Véran, acaba de asegurar que la orden estará operativa hoy mismo. Estará operativa hoy para desbloquear el acceso de los depósitos de carburante de Port-Jérôme y mejorar la situación en los próximos días. Tampoco excluyen proceder a otras requisiciones si empresas y sindicatos no llegan a un acuerdo, pero en el mejor de los casos, la vuelta a la normalidad tardará todavía al menos unos 10 días.
Y hoy tenemos gran noche de Champions, Luis Munilla.
Porque se la juegan Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid. Los dos necesitan la victoria, todavía con más urgencia, en el caso del Barça. Los partidos son Barcelona-Inter de Milán a las 9 y Atlético de Madrid-Brujas, ojo, a las 7:45. Va a haber lleno en los dos estadios y la afición del Barça ha promovido una quedada para recibir al equipo. Atención, porque hoy tiempo de juego, lógicamente, comienza a las 6:30 de la tarde. Por cierto, que el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, ha contestado a nuestro compañero Guillermo Díaz sobre el presidente de la federación, Luis Rubiales.
Presidente, ¿qué opinión le merece la forma en la que Luis Rubiales se refiere al Atlético de Madrid como patético?
Pues la verdad es que no lo sé, yo la verdad es que no lo he oído, ni lo he oído ni lo he visto. Me lo han comentado por ahí, pero bueno, cuando lo dice será por algo. Yo creo que él es el presidente de la Real Federación Española de Fútbol y como tal se tiene que comportar, pero a nosotros personalmente, a mí personalmente no me preocupa, ¿no?
Y además hay jornada en segunda división. Ha terminado ya el Villarreal B2, Ponferradina 2 y comienzan a las 4:15 el Andorra-Burgos y el Leganés-Málaga.
Sigues en la tarde de COPE. Una tarde de 12 de octubre, en este día festivo, en este miércoles, Día del Pilar, Día de la Hispanidad, es posible que tú lo que hayas hecho es aprovechar para irte de viaje, aunque esta vez has tenido la suerte o la posibilidad de ser precavido y para evitar el mal rato que te dio la última vez el overbooking, has hecho el check-in con tiempo. Por suerte, fíjate, te ha tocado priority, así que entras antes que nadie, pero como el avión tarda en despegar, abres Instagram y resulta que tu influencer favorita acaba de subir un post con unboxing de los Must de este otoño. Mientras te piensas si merece la pena comprarlos o no, por fin despegas. 2 horas de viaje, aterrizas y cuando estás en la cola de los taxis recibes una call urgente. La verdad es que un poco inoportuna, pero es que estás en una startup en la que trabajas, te acaban de ascender a project manager y claro, tus responsabilidades de un día para otro han cambiado. A ver, que no es que yo hable así habitualmente, ¿eh? Y ni tampoco pretendo ofender a quien lo haga, pero esta puede ser una prueba de cómo los anglicismos, es decir, aquellas palabras o expresiones procedentes de la lengua inglesa que se usan en otro idioma, pues es verdad que cada vez están más integrados en el nuestro. Y es que la sensación, no sé, de que si usamos palabras en inglés todo suena mejor, pues ha llegado hasta tal punto que hemos normalizado que se cuelen en cualquier tipo de frase que digamos... de alguna manera es bastante claro preguntarse o inevitable preguntarse si esta invasión lingüística es buena, mala, positiva, negativa o incluso si puede afectar realmente a nuestro idioma, a nuestra lengua. Bueno, como cada miércoles a esta hora voy a saludar y además pedirle la opinión al respecto pues a Daniel Gascón, que es escritor, es columnista y además como escritor y columnista pues tendrá mucho que decir al respecto. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Felicidades.
Gracias. Actualmente somos alrededor de 212 millones de hispanohablantes, o sea que, bueno, es un día también para celebrar. Nuestro idioma, ¿no? Para celebrar el español. Pero es cierto que nos estamos encontrando con una invasión de términos, en este caso en inglés, que proceden normalmente pues de la tecnología, también del marketing, de la moda, bueno, y ahora con las redes sociales ya, sobre todo en la gente joven, hay expresiones de todo tipo. ¿Crees que puede llegar a ser un peligro? ¿Puede poner en peligro la evolución del lenguaje de nuestro propio...? No sé, ¿cómo lo ves tú esto?
Bueno, yo creo que siempre las lenguas están en contacto y se mezclan, se contaminan. Creo que cuando estudiábamos, hablaban en el siglo XVIII, como llegaban muchas palabras del francés, por ejemplo, ¿no? También pues con la ciencia, el inglés, por ejemplo, que era una lengua más germánica, aunque tenía las palabras de origen latín, pero llegan muchas del griego. Entonces, creo que en cierta manera siempre hay ese contagio. Hay muchas partes del mundo de innovaciones que llegan en el inglés y que es, pues, influencer, ¿cómo lo llamarías en español, no? Creo que a veces tú puedes decir, pues a lo mejor decir call es una tontería.
Sí, pero porque tenemos
llamada, ¿no?
Palabra,
pero hay otras veces que sí y luego pues una prima, otra... de repente pues parece que tiene más un sonido más prestigioso y creo que seguramente pues unas veces se imponen y otras siguen, ¿no? Yo creo que por otra parte a lo mejor en otras veces cuando no había una lengua escrita tan fuerte, unas academias, una prescripción, era más fácil que se alterara, ¿no? Yo creo que pues muchas cosas se van a mantener y luego hay cosas que parece que llegan y van a arrasar con todo y a los pocos años ha desaparecido esa palabra y no nos acordamos ni de lo que era casi, ¿no? Uh-huh. Entonces yo aquí me lo tomaría con cierta calma porque creo que es un poco una cosa de término medio, ¿no? Que no hay que tener ni pánico, o sea, ni rechazo, ni tampoco ser alguien que está adoptando las palabras de una forma un poco paleta por esnobismo, por usar una palabra que hemos heredado quizá del inglés, pero que en realidad viene del latín, ¿no? Porque significaba sin nobleza.
Ajá, o sea que es verdad, también la palabra snob, pero mira, snob está totalmente admitido, claro. ¿No? Hace años que, o siglos, yo qué sé, que entraría en nuestro idioma y ahí se quedó. Me parece una buena postura la tuya, es controvertido esto, parece que no, pero luego están los puristas que no opinan lo mismo, pero, o sea, como utilizamos mucho el sentido común, ¿no? Es decir, pues hay palabras que efectivamente parece que no hay otra manera de decirlas, casi las hemos aprendido así recientemente, pero otras... lo has dicho, una paletada, podría ser. Bueno, vamos a preguntarle sobre esta cuestión a Pilar Úcar, es profesora de lengua de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Encantada de estar con vosotros. Feliz.
Me alegro.
Brillante la introducción porque yo estaba a punto de tomarme un muffin o un Kit Kat, ¿no? Entonces digo, bueno, pues para seguir con todo esto. Sí, está en nuestra vida. Lo has dicho muy bien, lo de los anglicismos.
Bueno, a lo mejor ha sido un poco exagerado y hemos puesto demasiados en un párrafo, pero depende de para quién, ¿eh? Quizá para mí, si lo es, yo no hablo. Es verdad, no hablo habitualmente así. Yo no incluyo tantos, desde luego. Pero hay mucha gente que sí, ¿eh? Gente que se dedica a los negocios, por ejemplo. No es tan raro esta conversación o esta introducción que yo he hecho, ¿no te parece?
Sí, y además se espera, como todo es un acto comunicativo, se espera del receptor que se siga el discurso con absoluta fluidez, que no pongas cara rara, que no pienses que es un pedante. No, no, ya están un poco incorporados a nuestra epidermis, ¿no?, a nuestro lenguaje. Y yo no tengo ánimo de escandalizar, aunque dada mi edad cada vez me apetece más, ¿no? Pero creo que los anglicismos hoy por hoy no son los causantes de la subida en el precio de la tarifa de la luz. No provocan los atascos en la M40. Es decir, están porque la vida cambia, se crean nuevas realidades y el lenguaje, nuestro idioma, que es una esponja, los absorbe. Entonces, pues están ahí y yo como filóloga aplaudo toda incorporación lingüística, porque la lengua se mueve y cambia. Así que de todos los que has enunciado al principio, seguramente que algunos los conocemos. Y si me permites, yo suelo llegar a mi clase de lengua de traducción y comunicación con el siguiente ejercicio. Entro y en la pizarra escribo estas palabras. Sexy con I latina. Whisky con G, diéresis, ESQI, y tique con TIQE. Entonces, deben pensar, son de primero. Uf, o se ha equivocado, o va de buen rollo, o esta tía de qué va. Son los bocadillos que yo adivino, ¿vale? Y entonces sí. Yo les animo a que los lean. Intentan leerlos, la verdad es que whisky, la fonética, pues se aproxima bastante a la escritura. Y alguien temeroso, porque va a contradecir a la profe, se atreve a, pero perdone, eso está aceptado, pero eso se dice, eso se escribe. Claro, cuando nosotros compramos una botella de whisky, no lo vemos escrito así.
Claro, bueno, pues pero entonces...
Por ir un poco por partes,
por lo que me estás contando, no sé si en tu opinión abusamos del uso de los anglicismos, pero para ti es lo que hay y por lo tanto hay que asumirlo como algo que enriquece, por lo que veo, más nuestro idioma, más de que otra cosa, o sea, más en positivo que en negativo.
Sí, yo es que últimamente, por eso he dicho lo de la edad y porque me estoy volviendo más laxa y porque estoy escuchando a nuestros jóvenes, ¿no?, cómo hablan. Entonces, siempre ha existido posturas muy extremas y en lengua siempre ha habido puristas que quieren el español a ultranza. Claro que sí, yo también, yo voy a defender lo nuestro porque es la base de la comunicación. Pero cuando la gran mayoría utiliza una serie de palabras, la academia también se plantea por qué. Entonces, se plantea porque es de uso cotidiano. Entonces, escucha a los hablantes y luego a través de los mecanismos que tiene para incorporar esas palabras, se estudia y se incorporan. Es que hoy tenemos la palabra selfie metida ya en el diccionario, que siempre lo tenemos, el diccionario y la RAE, como el criterio, ¿no?, que hay que seguir. Bueno, ¿quién lo diría? Selfie. Y ojo, no se escribe selfie, es que permite selfie, tal y como se pronuncia. Entonces, lo que yo he hecho con la palabra whisky ha sido introducir el anglicismo, pero además fonetizarlo y escribirlo tal y como se permite. Sí. Igual que ticket, que a ver quién de nosotros pide en cualquier establecimiento el ticket, con una pronunciación más o menos a la inglesa de Estados Unidos, de Australia o de Reino Unido. Ninguno. Entonces, la academia yo creo que en ese sentido...
O sea, que de alguna manera los adaptamos también a nuestro idioma, forman casi como una nueva palabra. Por ejemplo, cuando yo he hecho la introducción he dicho que tú ibas al avión y te tocaba priority. Es decir, no he dicho priority, como debería haber pronunciado, ¿no? Porque para nosotros es priority, ¿no?, en realidad. O sea, es como que lo convertimos un poco en un término nuestro, español, ¿no?
Es un poco modo español. Yo sé que es un inglés, yo sé que es un tecnicismo, que además aparece así en mi boarding pass. ¿Pero quién decimos el boarding pass así con esa pronunciación? O la tarjeta de embarque. Sí que en algunos casos aparece el semáforo rojo de la academia y dice que tengamos cuidado, porque si existe la palabra, ¿para qué vamos a usar otra que
claro,
importamos?
Claro.
El ejemplo es el check-in, el check-in famoso.
Claro.
El check-in y el check-out. Pero a mí me parece que el check-in puede resultar muy común para todos, aunque no lo admite la academia. Sí que admite registrarse en el hotel. Pero Pilar, fíjate tú si es largo. Registrarse, espera, luego te llamo, que me estoy registrando en el hotel.
Y dices, estoy haciendo el check-in y ya está. Porque una de las cosas del lenguaje también es la economía, ¿no? Es decir, la economía del lenguaje parece que...
Y los periodistas lo sabéis.
Lo sabemos, sí.
Yo he intervenido en algunos otros programas y cuando yo he intentado hacer lenguaje inclusivo y desdoblado, me decís, mire, profesora, es que no tenemos tiempo. Por lo tanto, también es una forma de justificar esa presencia del anglicismo.
Pero por lo que me estás contando, bueno, esto que estás diciendo es bastante polémico para determinadas personas, como bien sabes, ¿eh? Pero es decir, este enriquecer nuestro propio idioma con frases y con palabras que son al final de uso cotidiano cada día de la gente joven y ya no tan joven, y que por qué no, ¿no? Por economía de lenguaje y porque al final son de uso común para un colectivo de gente mucho mayor, y bueno, pues si nos entendemos, estupendo. Vale. De todas maneras, he creído ver también o entender que hay una diferencia entre cuando hay una palabra española, digamos en castellano, que la sustituye, y lógicamente cuando no la hay y la hemos adaptado. Ahí hay una pequeña diferencia y que podría ser más polémico que utilicemos el término en inglés y no utilicemos el término español.
Yo también en mi clase, y es un poco como he empezado cuando les digo lo del muffin, por mucho que la academia nos diga que muffin es magdalena, ¿por qué queremos? Pues no es la magdalena de toda la vida, ni la que mojaba en la taza de leche Marcel Proust.
Hay frases y frases. Estaba pensando, pero, Pilar, perdóname, que probablemente, y tú sabrás más de esto, se están introduciendo muchos de estos anglicismos en nuestro idioma, en nuestro lenguaje, pues a través de la publicidad y el marketing, por supuesto. Claro. El mundo de la moda ya ni te cuento, por ejemplo, ahora mismo decimos mucho para la ropa ancha, decimos oversize, para el bolso de mano de fiesta le llamamos clutch, eso es verdad, es muy muy común, ¿no? También además con las influencers, que ahora en las redes sociales también están influyendo mucho, bueno, en el mundo de la empresa, por supuesto, ¿no? Decía yo antes, pues project manager, startup, una call, ay, perdona, no podía hablar contigo, es que estaba en una call. Es cierto, lo usa ya al principio te quedas como diciendo, ¿qué dice esta mujer o qué dice este hombre? Y no te parece también, y aquí sí que puede ser más polémico, que hay, por ejemplo, la música que está de moda en todo el mundo, no solo en el mundo latino, en todo el mundo ahora mismo, pues es el que podemos llamar música urbana, llamámosle reggaetón, que viene la mayor parte de ella de Puerto Rico. Entonces ahí hay una mezcla que de repente se ha difundido y utilizamos frases, sobre todo la gente joven, como estoy ready o estoy free. Sí. Y esto ya es un paso más, ¿no? Claro, un escalón más, claro, más difícil de admitir, ¿no?
Y te voy a hacer un spoiler y eres un friki, ¿vale?
Vale.
Entonces, estamos en el limbo, en ese vaivén de la lengua, en esa comunicación. Yo lo que querría destacar en el tema de los anglicismos es que se pueden introducir y se pueden emplear según y cómo, dónde y con quién. No puedes plagar un texto de traducción o un texto o un informe o una conversación o una opinión, no la puedes plagar de anglicismos. Seguramente el otro no te entiende y deja de escucharte o deja de leerlo. Porque eso de que todo el mundo sabe que es un muffin, pues es mucha presunción. Es que igual hay sectores de la realidad y gente pues que no sabemos ni qué era el cupcake, que es la magdalenita más pequeñita con cositas encima, pues igual no. Y ojo, porque si nos encontramos enfrente a un auditorio extranjero, como tú y yo digamos, muffin o muffin, dirán, ¿eh? ¿Y eso qué es? Por lo tanto, hay que tener en cuenta que si tenemos la palabra y ambos, el emisor y el receptor, la conocen, usémosla. Si queremos aparentar algo que no somos, está bien el anglicismo, pero en cualquier caso, el injerto, la importación, debe tener un sentido, debe tener un porqué. Hoy tú has dicho Versailles, pero yo no sé qué outfit voy a elegir mañana. Si todo el mundo nos entendemos con el outfit, pues igual no, Pilar, o sea, yo no sé qué ropa. Ahora, pues igual mis hijos, que me consideran muy boomer, como me dicen, eres muy boomer, pretendes ser colega y lo haces mal. Vamos a ver, se trata de entendernos. Y entonces, ¿entendernos con dificultad? No. Y hoy hablamos de anglicismos, pero ojito, cuidado, el famoso croissant. Que claro, si vamos a París y decimos croissant, van a decir, oh, mon Dieu, ¿qué está diciendo? Porque habrá que decir croissant, si vamos a Angers, habrá que decir de otra manera, si vamos a Toulouse, de otra manera. Pero ¿qué ha hecho la RAE? Como el croissant ya forma parte de nuestros desayunos o meriendas, ya hemos superado el pan con chocolate, bueno, pues entonces lo ha fonetizado, ha incluido croissant, pero incluso así, C-R-U-A-S-A-N. Claro, cuando esto lo ves escrito, dices, uy, ¿esto qué es? Por eso nuestros estudiantes, muchas veces a la hora del anglicismo, prefiere mantenerlo tal y como es en la grafía. Si lo quiero mantener así, por ejemplo, por el check-in o el check-out, la academia nos permite escribirlo, usarlo, abreviarlo, pero meter ahí la cursiva.
Entonces, Pilar, como conclusión final, ¿qué reflexión haces sobre los anglicismos tan frecuentes ya en nuestro lenguaje?
Bueno, mi reflexión, de verdad, sin ánimo de asustar, sino de animar a pensar en la lengua, es adelante. Adelante con el anglicismo. Y ahí está la cultura y ahí está el estudio de la persona que lo usa en saber cómo hacerlo. Pega, no pega, va acorde con mi mensaje, aporta algo ese anglicismo a mi comunicación, añado o estoy confundiendo. Si no, lo que conseguimos es una distorsión.
Bueno, pues interesante. Todo lo que hemos hablado, de verdad que sí. Pilar Úcar, profesora de lengua de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas. Gracias, buenas tardes.
Un placer, buenas tardes. Gracias, gracias, Pilar.
Estaba Daniel también escuchando atentamente. Vemos que Pilar tampoco se rasga las vestiduras con esto, ni mucho menos. Estaba yo pensando que siempre analizamos, por la cuenta que nos tiene, los anglicismos que empezamos a utilizar cada vez más, pero no estamos analizando, porque no vemos la otra parte, la cantidad de términos, por ejemplo, en español, que se utilizan en el inglés, probablemente en Estados Unidos, que también es posible que esté yendo a más.
Claro, sí, con la presencia del español en Estados Unidos, ¿no?, y de todos los hispanohablantes. Luego pensaba también, por ejemplo, en términos políticos, el uso político de la palabra liberal es de origen español, que viene de la Constitución de Cádiz y de todo eso, ¿no? O la palabra guerrilla, que está en todos los idiomas y que también es una palabra de origen español, ¿no? Y las dos además como de la misma época, ¿no? De la época napoleónica y de la sustitución, y seguro que hay muchas más palabras y el español está mucho más presente en la lengua, sobre todo en el inglés. Entonces yo creo que eso es un juego siempre de ida y vuelta, donde también muchas veces, como contaba Pilar, hay palabras que no nos damos cuenta ni de que son extranjeras, ¿no? Otras que me fascinan son esas que suenan un poco a lo inglés en español, pero no son inglesas, ¿no? Por ejemplo, puenting, palabra incomprensible para en inglés. O cuando decimos el parking, ¿no? El parking no existe en inglés, es parking lot, ¿no? Pero para el aparcamiento. Pero no suena un poco a lo inglés, pero para un inglés pueden ser incomprensibles.
Sí, sí, es todo un mundo y muy curioso. Oye, tenía una pregunta que hacerte muy breve. Tú, por ejemplo, ¿escribes de forma distinta cuando estás escribiendo un libro, un artículo o un tuit?
Escribes de forma distinta. Sí, intentas adecuarte al mensaje, supongo.
Sí.
Sí, al tono. Y en el tuit tienes que reducirlo más. Yo creo que sí que intentas adaptarte para como el registro, ¿no?
Pero nunca has reparado en ello, ni has pensado en ello, ni has reflexionado diciendo, no, como esto es un tuit, voy a utilizar a lo mejor alguna palabra que en la vida utilizaría en un artículo, por
ejemplo. No, conscientemente no, pero tú tienes que, la cosa es que te quepa, ¿no? Yo creo, ¿no? Que te quepa en una columna.
Economía,
o que te quepa en
lenguaje. Exactamente. Entonces ahí seguramente también usaremos más anglicismos. Oye, Daniel, tú que tienes un pasado muy de pueblo, no sé si eres un niño que en aquellos momentos, en temporada de setas, porque ya estamos en temporada de setas, ha llovido poco, pero bueno, como está lloviendo por determinadas zonas, a lo mejor están empezando a salir. ¿Has ido a coger setas alguna vez?
Sí, he ido. La verdad es que con malos resultados. Aunque Teruel es zona de setas, cogíamos lo que llaman rebollones, ¿no?
Sí.
Níscalos. Y la verdad es que he tenido mala suerte, que hicimos pocas. No pillamos venenosas, pero pillamos pocas de las buenas. O sea que,
pocas.
Pero bueno, sí que he comido muchas porque a mi madre le traían por médica.
Ay, es que lo de ser médico en el pueblo. Hola, Fernando. Hola, Elena Formas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pero le llevaban cestos de setas.
Exactamente, sí.
Esa es una suerte.
Es lo que tiene el médico de pueblo, claro.
Hombre.
¿Y qué eran? Níscalos, rebollones.
Sí,
rebollones, sí.
Qué buenos.
¿Te gustan?
Buenísimas, sí, me encantan.
Ay,
sí,
qué bueno. El problema es que eso de las setas es muy rizado, ¿eh? Hay que saber mucho, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, el níscalo todavía, pero más allá del níscalo.
Pero hay trucos para saber si hay setas venenosas mientras las estás cocinando. Yo ahora la revelo.
¿Me cuentas tú el truco?
No será un truco de scout.
No, de scout de mi familia. Sabes que mi familia es un poco scout.
Tú cuéntame el truco que cuando estás debajo del pino, de la pinoche y tal y cual,
todo esto, la foto no tiene nada que ver con la realidad. Luego, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Empiezas a mirar y no es tan fácil, ¿eh? Bueno, es bastante difícil.
Yo soy experta recolectora, Fernando. ¿Qué te crees?
Pero, hombre, ¿cómo no? ¿De qué no eres tú experta?
De muchas cosas, de muchas cosas.
Luego no voy a contar lo que le pasa cuando va al campo, de verdad, ¿eh? No voy a contar que esto pertenece al secreto. No. Esto pertenece al secreto profesional.
O sea, cuando os acercabais a la colmena, por ejemplo, el otro día, ¿o
bueno,
qué?
Bueno, esto pertenece al secreto profesional.
Ay, por favor. Bueno, ya se nos ha caído. Bueno, ¿qué vamos a celebrar este día festivo? Por ejemplo, con un buen plato de setas. ¿Cuáles son tus favoritas? ¿Te gustan mucho o poco? ¿Cómo las cocinas? ¿Las recoges tú mismo? ¿Vas al campo? ¿Las conoces perfectamente? ¿Has hecho incluso algún curso? Bueno, pues de todo. Queremos saber, que nos cuenten los oyentes.
Yo el otro día en Londres me comí 5 platos de champiñones. Champiñón para desayunar.
¿Pero
me
cinco
encanta.
Platos? ¿Por
sí,
qué?
Sí, uno tras de otro. No sé.
Están buenos.
No sé si era el luto por la reina difunta, pero me comí 5 platos de porque a mí me gusta mucho cómo hacen pocos hechos los champiñones para desayunar, ¿eh? O sea,
qué
decir.
Qué bueno, oye, pues a ver si el plato de este oyente te abre
ahí
el
no
apetito.
Me ganas, ¿eh?
A ver, venga, escuchamos.
Uy, setas, qué mundo más maravilloso. Nosotros lo hacemos mucho, sobre todo con boletus. Nuestro mejor plato con boletus es...
El risotto.
Pero luego lo hacemos con carne, guisadita, con arroz solo. Y luego espaguetis con unos boletus y mariscos. Buah, espectacular, menudo mundo. Lo que pasa es que yo no los recojo. A mí... me los trae. Eso sí, me toca cocinar para los que me los traen.
Yo también doy el teléfono. Si me traen boletus a casa, yo cocino lo que haga falta. Ahora, yo pasta con boletus y marisco no acabo de ver, ¿eh?
Yo tampoco lo acabo de ver, fíjate. A mí eso de mezclar tierra y mar, yo nunca he estado muy de acuerdo con esas cosas.
¿El boletus es tierra o es mar?
Es tierra. ¿No? Tierra. Tierra, yo diría tierra, vamos, 100%.
Bueno, los oyentes nos pueden sugerir platos y, por favor, nos dais la receta ya de paso, ¿no? Si es posible, en breve,
no,
pero nos dais la receta para ver si así nos hacemos a la idea.
¿Se limpian o no se limpian los níscalos?
Esa es una muy buena pregunta también. Hablamos de setas con los oyentes de la tarde en este 12 de octubre. Ya sabes, @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Ahora os voy a preguntar porque seguro que todos habéis roto algo. ¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Un amigo mío que le invitan por primera vez a casa de la que empezaba a ser su novia, intenta ser simpático, habían sacado la mejor vajilla y se empeña en recoger los platos porque él tenía que recoger los platos para quedar bien. Se tropieza con la alfombra y todos los platos se rompen.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Mira bien el otro lado. No pierdas la ilusión. Si sueñas con Maldivas o la casa de tu vida, ahora tienes más opciones de ganar. El cuponazo no tiene el lado malo. Por los dos lados puede estar premiado.
Nuevo cuponazo de la 11. Ahora, cada viernes, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Hay más de 400.000 nuevos premios. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pasajeros de todo el mundo han votado a AENA como el mejor grupo aeroportuario mundial por las medidas adoptadas contra la pandemia. Queremos dar las gracias a nuestros pasajeros y a los equipos de AENA por hacer lo posible. AENA, nuestro éxito es tu reconocimiento.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana, prueba la calidad de nuestra Burger Meat Mixta Selección de Día con un 25% de descuento por solo 2,99 el pack de 6. Nueva calidad día, confirmada.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Bruselas decidió que se van a cerrar 87 zonas de pesca del Atlántico nororiental por el impacto de las artes de pesca. Don Francisco José Millán es miembro de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. ¿En España eso afectaría a qué caladeros?
Desde Cádiz hasta el Golfo de Vizcaya afecta mucho al caladero nacional español.
¿Habrá algunas especies que no se van a pescar?
Pues había incluso preocupación con un pescado tan conocido como es la merluza.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
12 de octubre, día de la fiesta nacional. Bueno, han vuelto los tradicionales corrillos en la recepción en el Palacio Real. Durante el tiempo en el que nos golpeaba con fuerza el COVID, pues esto se suspendió, la cosa era mucho más sobria, creo recordar que no había aperitivo, pero ahora ha vuelto con todo su esplendor esa recepción para analizar lo que ha pasado en esa recepción, lo que ha pasado en el desfile, que han pasado cosas. Nos acompaña Ana Martín. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Antes de que nos ilustres con tu análisis, tenemos también aquí a Carmen Lavalle, que es quien hace la información de la Casa Real en la cadena COPE y que ha estado en esa recepción. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Aparte de que me digas cuál es el vestido que más te ha gustado, ¿quién era la señora más elegante?
Pues no tengo ni idea. La verdad es que siempre me pillas con estas cosas, que no sé, que no me fijo tanto en los atuendos. He dicho que me ha gustado el vestido de Cuca Gamarra, ¿vale? Porque es original, moderno, me gusta.
Bueno, pues
el venga, me quedo con ese.
El de Cuca Gamarra. ¿Y el de caramelo, color caramelo de la vicepresidenta, te ha gustado o no? ¿No te acuerdas?
Me pillas, de verdad, o sea, honestamente.
Un vestido
de Yolanda color... Díaz, hombre, estaba yo me he fijado que tenía el pelo recogido, una trenza sí. Llevaba, sí.
Y luego unos sí, no labios rojos sí, muy bien cuidados, o sea...
Sí, siempre cuida
un maquillaje muy suavito, pero que... Bueno,
ay, vamos... Fernando, por una vez que me traes a la tertulia política y vamos a hablar de vestidos.
Hombre, pero eso es lo que todo el mundo quiere saber. Decir, aquí la política da igual, aquí a ver quién iba más más guapa, menos guapa, quién iba menos guapo. Oye, entonces...
La reina impecable, yo me quedo con la reina.
Tú te quedas con la reina, ¿sí? Ya está, elegida. La reina como la reina de la recepción. Oye, vamos a ver, ¿cómo ha sido? O sea, ¿hemos vuelto al formato tradicional?
Pues sí, yo creo que hemos vuelto al formato habitual y en este caso modelo multitudinario, porque es que no os dais cuenta de la cantidad de gente que había acudido. Han cursado 2.500 invitaciones, no nos han dicho la cifra final de asistentes, que siguen contándolos pues casi por las fotos, ¿no? Pero vamos, han sido varias las tandas de saludos, tanta gente como estaba esperando para su turno para por fin volver a estrechar la mano del rey Felipe, de la reina Letizia, por primera vez en 2 años, porque es que en los últimos 2 años, pues por la pandemia esto se había suspendido. Hubo saludos, ya ni si lo del salón y que haya una recepción después no había desde hace 2 años, y pues como que había ganas, ¿no?, de volverse a encontrar.
O sea, recepción con modelo clásico. Oye, ¿y en los corrillos qué se decía? ¿De qué se hablaba?
Pues de qué
del Consejo General del Poder Judicial, ¿sí?
Lo que más, sí, yo creo que sí, lo que más. Un poco del retraso del presidente Pedro Sánchez, ¿no?, a su llegada al desfile, sí, el 12 de octubre, un poco de esto, que él mismo ha dicho, ¿no?, yo he salido a la hora que me han dicho y tal.
Ha negado el retraso.
Sí, ha dicho,
no, o le echa la culpa
a otro. No, los de protocolo suyo, ¿no? Claro.
O sea, yo he llegado tarde, pero la culpa la tiene de protocolo.
O sea, que él ha salido a la hora que le han dicho que tenía que salir.
Ya, ya. Bueno. Vale, igual ha dado varias vueltas.
Marlaska ha dicho que si ha llegado tarde tendría su motivo justificado.
Ha dicho Marlaska.
Sí, Marlaska.
Bueno, también lo ha terminado de arreglar, ¿eh?
Bolaños que no lo había visto, pero que, bueno, en todo caso es verdad que es una anécdota, ¿no? Bueno, una anécdota.
O una categoría, ahora entraremos en este tema. O sea, Consejo General del Poder Judicial, ¿se decía que hay acuerdo o que no hay acuerdo?
No, del Poder, Consejo General del Poder Judicial, bueno, parece que todos quieren que haya acuerdo, pero cuando ya empezamos a ver cómo va a haber ese acuerdo, ya la cosa empieza a variar, porque, bueno, lo que pide el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, es pues que el gobierno comprometa por escrito, pues ya, que una vez que se renueve el Consejo General del Poder Judicial, que haya una reforma de la ley para elegir a este órgano. ¿Y qué pasa? Pues que no, que el presidente Pedro Sánchez dice que eso no es un condicionante. O sea, que en eso no está dispuesto a ceder. Han sido muy largos los corrillos sobre este tema, preguntados a unos y a otros. Bueno, según el ministro de la Presidencia, Bolaños, que ha sido discreto, pues esto progresa adecuadamente. A la ministra de Justicia, ¿no?, también se le ha preguntado. Bueno, ella ha puesto otra vez la pelota en el tejado del Partido Popular. Es el Partido Popular el que debe, ¿no?, pues garantizar el acuerdo, la Constitución, el presidente del gobierno también ha mencionado la Constitución del 78. Es el momento, ha dicho, que ya el Partido Popular decida pues si va a cumplir esa Constitución o no, si va a seguir en la línea de Casado o no, después de 4 años de bloqueo judicial y después de la dimisión de Carlos Mesa.
O sea que la cosa se mueve un poco a poco. Oye, y en el asunto canapés, aperitivo, ¿eran espumosos? ¿Era vino español?
Había vino español, había cerveza, Coca-Cola, refrescos, agua. Los reyes bebían agua, tenían cada uno su vaso de agua, sí. Pero tienen que saludar a tanta gente, hablar con tantas personas y todo, que es lo mejor que pueden tener.
¿Agua sin gas o con gas?
No, agua sin gas, un vaso cada uno, y ni siquiera lo bebían porque están cada vez venía un grupo, el siguiente grupo, y así no paraban.
Bueno, oye, ¿y los canapés? No me ha dicho nada.
Canapés, no he probado muchos, pero había unos como con verdura que no tenía mucho éxito. Eso siempre quedaban en las bandejas, pero luego, pues no sé, había un poco variado, ¿no? De todo, colorido, así, de bocado todo. Y yo he probado, creo que un mini sándwichito, pero ya está, porque el resto no me daba la vida sino.
Carmen Lavalle, que nos explica el menú, no por lo que sabe, sino por cuáles son sus colores. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Vamos a echar un manivel atrás, Ana, y vamos a ese momento del que ha hablado Carmen, que ha sido el momento en el que Sánchez ha sido abucheado y que ha sido un momento en el que ha llegado tarde, ha hecho esperar al rey. Pues, Ana, vamos a ver, ya hemos escuchado las explicaciones, por decirlo de alguna manera, que se han dado los corrillos, que si es que tenía razón para llegar tarde, es que no ha llegado tarde. ¿Qué te parece, anécdota o categoría?
A mí me parece que ha sido totalmente voluntario el acto de Pedro Sánchez, y el culpar a protocolo y decir que él ha salido de Moncloa a menos cuarto, como le habían dicho, 11 menos cuarto, y que es un bien mandado, pues no sé qué decirte, pero
no
vamos
cuela.
A ver, todos los que conocemos mínimamente cómo trabaja protocolo de Casa Real, que son extremadamente escrupulosos y siempre citan además con tiempo más que de antelación, especialmente cuando se trata de los periodistas, pues hombre, es querernos hacer comulgar con ruedas de molino. Él evidentemente ha querido evitar unos abucheos que sabía que se iban a producir, cómo se produjeron el año pasado, cómo se produjeron en 2019, cómo vienen produciéndose en todos los actos que organiza ahora de partido con el gobierno de la gente, y ha llegado pues en el último momento, y al final lo que ha conseguido es, primero, quedar mal con el jefe del Estado, una falta de respeto institucional, por supuesto, y en segundo lugar,
no
es que
evitado.
Ni siquiera ha evitado, porque le han abucheado igual, que ojo, a mí, desde luego, ya sea ahora Pedro Sánchez, antes Mariano Rajoy, y antes de Mariano Rajoy José Luis Rodríguez Zapatero, nunca he compartido ni entendido los abucheos al presidente del gobierno.
Ese no ha sido eso el único aspecto polémico del desfile. Ha habido otra polémica porque no se ha invitado, como se hacía tradicionalmente, a los presidentes de sala del Tribunal Supremo, a los jueces de la Audiencia Nacional, a los máximos responsables de los Tribunales Superiores de Justicia y a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Creo que los invitaron el lunes. Claro, esto es deliberado, ¿no?
Hombre, por supuesto que es deliberado, Fernando, y es que además es llevar el enfrentamiento entre dos poderes del Estado a cotas ya absolutamente de patio de colegio, pero patio de colegio de niños de primero de primaria, sí. Como mi hijo, o sea, no te invito a mi cumpleaños, pues una cosa parecida, pero en gente adulta y gente además que dirige este país. A mí me ha parecido un gesto muy feo, y luego además, pues eso, invitando al final a unos sí y a unos no en el último momento, como ya se venía haciendo, claro, y luego encima se les echa la culpa a los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial porque dicen que tienen la piel muy fina. Hombre, no sé si hay unas formas de actuar,
eso,
y son
un desfile como este,
comunes
no,
a todos
no
los
se invita
años.
De la noche a la mañana, quiero decir, si para un,
claro,
un cumpleaños,
o te invito pero sin acompañante este año, como les ha pasado a algunos, pero ya, vamos a ver ya. A qué estáis jugando, qué tontería es esta.
Sí, más que necesidad hay, ¿no? Salvo que quieras significar, digamos, un rechazo al Consejo General del Poder Judicial por no haber llegado a un acuerdo los dos magistrados del Constitucional que tienen que elegir. Pero, hombre, eso será una cosa y otra será...
Pero no es el día, ni el lugar, ni el acto para hacerlo. Hoy es la fiesta nacional, es el Día de la Hispanidad, se trataba del desfile de nuestras Fuerzas Armadas, a las que tenemos mucho que agradecer. La recepción en el Palacio Real, que este año, como ha contado Carmen, volvía a esa normalidad,
sí,
previa
poco,
a la pandemia.
Una recepción un poco especial.
Y desde luego que haya que hablar de esta no invitación o de esta trastada, no sé cómo llamarle, del gobierno, del Ministerio de la Presidencia a los jueces, pues es que...
Es difícil de comprender. Exacto, es difícil de comprender. Vamos a ver, se habla mucho de los corrillos, nos ha contado Carmen sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Hoy la ministra de Defensa, bueno, se ha mostrado optimista.
En un día como hoy, que es el día de la fiesta nacional, quiero ser optimista de que se le va a dar una salida y pronto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
Oficialmente no sabemos cómo va esto. No sé si tú tienes información. Hay quien dice que Feijóo pidió a Sánchez por escrito que se comprometiese a modificar la ley de la ley del Consejo General del Poder Judicial para, digamos, darle más independencia a los vocales, y que si él estaba dispuesto, si Sánchez estaba dispuesto a ponerlo por escrito, Feijóo estaba dispuesto a llegar a un acuerdo. Pero que Sánchez no quiere. Ya digo que esta es una información que ofrecen algunos. ¿Tienes información sobre esto? ¿Cómo va la cosa?
Bueno, ayer hubo una reunión entre los dos negociadores, entre Félix Bolaños por parte del gobierno y Esteban González Pons por parte del Partido Popular. Y a mí lo que me extraña de hoy es que llevábamos 48 horas desde esa reunión en Moncloa, en que unos y otros se habían tratado entre algodones. Ninguno, si te fijas en las palabras de Bolaños, del propio Pons, de Feijóo ayer, de la ministra portavoz de ayer, habían evitado cualquier fricción, y resulta que hoy en los corrillos el presidente del gobierno sale con que aquello de cambiar el sistema de elección pues es innegociable y que es el que es, y que Feijóo, después de 4 años de bloqueo, él sabrá lo que hace.
Ya, volvemos al punto de partida, ¿eh?
Entonces no entiendo muy bien, ha entrado como elefante en cacharrería. No sé a dónde nos puede llevar, ni sé muy bien cuál es el propósito de esta salida de tono. Entonces yo no me atrevo ya a hacer ningún pronóstico. Yo creo, lo dije ayer, el tiempo juega en contra de Sánchez a medida que se aproximen las elecciones generales con malas expectativas para él, y o bien realmente tiene un interés sincero en renovar ahora los órganos pendientes y decir, bueno, pues más vale pájaro en mano que un peor acuerdo que puedo obtener la siguiente legislatura, o que lo que está es intentando conducir los trenes a un choque directo para culpar a Feijóo y, en cualquier caso, esperar a la siguiente legislatura.
Gracias, Ana. Ya lo has oído, Pilar. Presidente del Gobierno utiliza los corrillos de la recepción en el Palacio Real para... dar a conocer que no está dispuesto a aceptar la condición que le ha puesto Feijóo, que es que se comprometiese por escrito a reformar cómo se eligen los vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Lo que dan de sí esos corrillos todos los años. Bueno, y esto es importante. Mira, seguro que más de una vez te has echado las manos a la cabeza por tener que tirar comida a la basura. Bueno, pues es algo que ocurre en prácticamente todos los hogares, aunque nos enfadamos con nosotros mismos. Y es verdad que intentamos no desperdiciar alimentos, y más en estos momentos, ¿no?, con el desorbitado aumento de los precios. Pero fíjate en estos datos que hemos conocido. El año pasado, cada español desechó 28 kilos de alimentos frescos o elaborados, lo que supone en España un total de 7,7 millones de toneladas. Son cifras del Ministerio de Agricultura que nos colocan en el séptimo país de Europa que más comida tira a la basura. Bueno, Susana Maneo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes,
Pilar. Y esto es una barbaridad, ¿no? Si echamos cuentas, pues es un dineral en el presupuesto familiar.
Lo es, sin duda. Según datos de la FAO, es la Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas, en España desperdiciamos comida por un valor nada menos que 11.000 millones de euros. Y si lo traducimos a los hogares, estamos perdiendo 1.000 euros de media por familia y año.
Una barbaridad.
Es tremendo, es mucho dinero. El 33% de los españoles dice que ahora desperdicia menos, que ha cambiado su forma de comprar con la crisis. Pero hay dos tercios que dicen que tiran alimentos y además en grandes cantidades.
Y es que a veces compramos de más. Guardamos los alimentos en el frigorífico, en la despensa y se nos pasan. Esto te ha pasado a ti, a mí, a todos. Otras veces lo que nos ocurre es que cocinamos demasiado. Dejamos las sobras, nos olvidamos de ellas, porque en un primer momento decimos, sí, nos lo vamos a comer, de verdad, Susana. Pero ahí se quedan en el frigorífico, nos olvidamos de ellas y cuando vamos a buscarlas, pues ya se han puesto malas y las tenemos que tirar. ¿Qué es lo que más tiramos, Susana?
De los alimentos que tiramos sin haberlos tocado son la mayoría, según el Ministerio de Agricultura. Y entre ellos, frutas un 32%, verduras un 13%, seguidas del pan un 5%. En platos cocinados, principalmente los que tienen una base de carne, también los potajes y las sopas. Muchos productos los descartamos por el color, por la forma o el tamaño, cuando verdaderamente están bien, están perfectos para el consumo, como por ejemplo esos plátanos que vemos que se han puesto oscuros por fuera, pero que se pueden comer perfectamente.
¿Y entonces qué debemos hacer para no despilfarrar alimentos que se pueden aprovechar, no sé, la fruta un poco pasada, por ejemplo, para hacer zumos?
Pues vamos a acudir a Ana Bach, es profesora de estudios de salud de la UOC. La primera medida es para antes de ir a la compra.
Planificar las compras, planificar las comidas semanales, ¿no? Considerar el presupuesto familiar, ¿no? Porque al final desperdiciar alimentos significa desperdiciar dinero, ¿no?
Sí, me parece una clave muy importante, aprender a comprar lo necesario, en definitiva, pero en muchos casos es verdad que los alimentos, por ejemplo, a veces ya están envasados y tienes que llevarte quizá una cantidad que no necesitas, por ejemplo, en la fruta y la verdura. Hombre, yo creo, Susana, tú me dirás que es preferible comprarlo sin envasar y comprar la cantidad necesaria porque enseguida se estropea.
Claro, es una buena medida, pero también, Pilar, fíjate, hay que tomar precauciones a la hora de guardar esa compra.
Los alimentos deben almacenarse entre 1 y 5 grados. Esto los conserva y les da una vida útil mucho mayor. Rotar, ¿no? Cuando pues entra comida nueva, llevar los alimentos nuevos detrás, ¿no? Tanto en el refrigerador como en armarios.
No dejar las sobras, como decía antes, al fondo del frigorífico, donde no se den, y reutilizarlas, por ejemplo, en las clásicas croquetas o hacer canelones. Y a la hora de cocinar, olvidarnos del más vale que sobre.
Al consumidor se le debe guiar a una moderación y frugalidad de las ingestas, ¿no? Son aspectos asociados a la dieta mediterránea, ¿no? Y tomar como referencia el plato para controlar las cantidades.
Eso es lo que se hace en muchas casas. Más vale que sobre que no que falte, pero como vemos no se debe hacer. Y no son solo, Pilar, los hogares los que deben evitar el derroche. Se debe evitar en toda la cadena alimentaria. Si los alimentos no se ingieren, no se consumen, hay una pérdida de recursos como toda la energía que se ha consumido, también el uso del agua, la tierra y los gases de efecto invernadero.
Bueno, pues algunas claves que tenemos, porque además has dicho cosas que es que son verdad. Yo creo que todos nos sentimos fatal cuando tenemos que tirar comida. Todos guardamos sobras que luego se nos olvida que están ahí y al final acaban en la basura. Y lo de la fruta y la verdura, que no sé qué hacemos, pero no compramos lo adecuado, no lo sabemos conservar. Es
claro,
una pena.
Y también lo que nos decían es como cuando, por ejemplo, la verdura la vemos que está un poco ya más fea, se puede utilizar perfectamente para hacer sopas. Algo que yo no sabía.
Anda, mira. pues hay que aprender esas recetas. Oye, y que me ha dejado impresionada la cifra, que de media, 1.000 euros de media por familia y año tiramos de comida a la basura. Me ha quedado...
De media por familia, si tomamos en cuenta la familia media en España, sí. Que es de 4 miembros. Entonces, sí, es esa cantidad, 250 euros por persona.
Gracias, Susana. Mira, esta es una pregunta que yo no sé las veces que te has hecho. Ya no digo el último año, sino a lo mejor tú llevas más tiempo haciéndotela. ¿Es momento de comprar casa o es mejor esperar? Es que las circunstancias en el mercado de la vivienda además son tan volubles que en 3 meses han cambiado completamente, ¿no? Bueno, en unos minutos vamos a buscar respuestas a esta cuestión. Mira, el mercado es verdad que está dando señales de desaceleración. Es decir, se están empezando a vender menos viviendas y por lo tanto se está empezando a notar que baja un poquito, quizá, el precio. Entonces, claro, tú te estás preguntando, ¿entonces qué hago? ¿Espero? Bueno, la cuestión es que también están los tipos de interés, los tipos que siguen subiendo. En fin, ¿deberíamos lanzarnos a comprar o es mejor que esperemos un mejor momento? Lo vamos a analizar con Fernando Trías de Bes. Le hemos preguntado ya que nos avance algo.
Suben tipos de interés, bajan precios de las viviendas. Es muy habitual. Si no son momentos en que la demanda está muy recalentada, las subidas de tipos encarecen las cuotas mensuales y las promotoras normalmente ajustan precios para compensar el incremento del coste que supone para las familias tener que asumir más financiación mensual.
Bueno, pues con Fernando Trías de Bes buscamos respuestas a esta pregunta. ¿Es momento de comprar casa o es mejor esperar?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Classics, un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Yakuza de Sidney Pollack. El viernes por la noche, en 13.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
Isabel Rodríguez consiguió una oferta para una freidora de aire en las ofertas exclusivas Amazon Prime. Y ya sabes lo que dicen. Consigue una oferta exclusiva y siéntete como una estrella.
¡Qué envidia! ¡Qué chulo! ¡Me encanta!
Diles que hay en la caja, Isabel. Las ofertas exclusivas Prime ya están aquí. Solo para clientes Amazon Prime. Regístrate hoy.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores... Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. ¿Qué es la
vida sin ti? Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ven a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin y ahorra más que nunca hasta el 31 de octubre. Ahora, el store enrollable screen de 105 centímetros de ancho con tejido que favorece el ahorro energético solo por 63,74 euros. Ahorras un 15%. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o en tu tienda más cercana.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Sin cada una de las pequeñas empresas que han estado a su lado, Ferran Adrià sería Ferran Adrià.
No sería yo.
El éxito de Ferran Adrià y el de todo un país está hecho de pymes y autónomos. Por eso en Telefónica Empresas te ayudamos a solicitar el kit digital de los fondos europeos, acompañándote en la digitalización de tu negocio. Infórmate en fondoseuropeos.telefónica.es o en el 900 500 350.
Las 5.